El hueco en el muro.
Piso tu suelo, que sea para florecerlo, y que tu florezca el mío, y juntas volvamos a hacerlo. Hermana, tú me das sentido, contigo sé que puedo hacerlo, y que cuando a mí viene el frío, me ayuda a salir del hielo. Cada vez que yo no estoy pa' mí, tú has estado y yo estaré pa' ti. Sé que ni lo tengo que decir, muchas gracias por estar ahí. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermana, somos fuertes, son la más fuerte manada. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermana, somos fuertes, son la más fuerte manada. Mis hermanas y las del mundo entero, Dios bendiga. Mis hermanas y las del mundo entero, Dios bendiga. Venimos como una patada, no ando sola, yo vengo en manada. Esta loba no temen de nada, la meto suave como una balada.
Hemos comenzado escuchando a La Pili, La Manada, una canción que nos recuerda también varios hechos dolorosos en cuanto a información a nivel nacional y también a nivel internacional. Estamos en este cuarto bloque del Hueco en el Muro, en este miércoles 13 de marzo, y bueno, pues este bloque es especial porque siempre contamos con la participación de compañeros, compañeras para hablar sobre distintos temas, y en esta jornada, a propósito de lo que ha sido también en la semana anterior, ¿no?, lo que ha significado el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos con nuestra compañera Gaby ya para dar la bienvenida también a nuestras invitadas.
Así es, Pablo, ¿no? La idea de poner este título musical precisamente es para conversar acerca de estas manadas que se van criando, se van entretejiendo, se van encontrando y reconociendo, ¿no? En el día de hoy nos van a acompañar para conversar precisamente de lo que ha representado para nosotros y representa para nosotras, nosotros y nosotres, la marcha del 8M en diversos territorios, pero también hablar acerca de qué luchas se están visibilizando dentro del actual contexto, luchas de resistencias y reexistencias, ¿no? ¿Qué es lo que se está visibilizando con mayor fuerza en estos tiempos? No solamente a nivel local, nacional, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? Para ello contamos con la presencia, para iniciar, de Mayrita, que ella ya viene acompañando varios procesos de construcción colectiva en diversas organizaciones de mujeres, colectivas feministas. Entonces, Mayrita, querida, bienvenida. La idea era que hoy se encuentren tres experiencias, pero ahorita una de ellas acaba de tener un imprevisto de último momento, pero se ha comprometido a hacernos llegar sus aportes a más tardar el día de hoy por la tarde para compartirlos mañana en el espacio del Hueco en el Muro. Y la otra experiencia está teniendo dificultades para acceder a la plataforma, su conexión no está tan buena en estos momentos. Mayra, querida, bienvenida, y tal vez comenzar a conversar sobre esta primera parte, ¿no? ¿Cómo evalúas tú las marchas del 8M a nivel nacional? ¿Qué es lo que hemos podido visibilizar en esta nueva versión?
Hola, hermana querida, buen día. Saludos a todos, todas, todes de la Huaynatambo. Yo feliz de compartir este espacio con ustedes y conversar un poquito. Bueno, la marcha, como siempre, creo que es un evento cada vez más masivo, más convocante. Hay mucha gente que se va sumando. Yo año tras año noto que hay mucha juventud que se va sumando, veo muchas changuitas, ¿no? Y no por desmerecerlas, sino que evidentemente son jovencitas, ¿no? Están entre 15, 14 años y las ves ahí así chiquitas y queriendo ser parte de, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy interesante, me parece sumamente esperanzador, ¿no? De que más gente se vaya sumando y enterándose un poco más de lo que está sucediendo, ¿no? A nivel país, creo que sin duda también las distintas formas de manifestarse, de manifestarnos, es importante, ¿no? Santa Cruz, por ejemplo, este año fue también importante, siendo que el año pasado fueron violentados, violentadas de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces estaba también la preocupación de ver este año cómo, qué iba a suceder, ¿no? Si eso se iba a poner más fuerte o no. Más bien todo ha estado tranquilo. Lamentablemente es muy común las agresiones en la marcha, ¿no? Y en los distintos territorios. Entonces es importante cómo las compañeras en distintas ciudades están movilizándose, están organizándose y logrando que esto suceda, ¿no? Tomar las calles, por lo menos que por un día, por unas horas, esto sea masivo. Y que la gente se entere, aunque no se quiera enterar, ¿no? Porque la marcha va tomando, por lo menos aquí en La Paz, en la Ciudad del Alto, va tomando distintas calles. Entonces, es importante que eso se vaya escuchando. Después, bueno, y ahí la cuestión en las marchas, bueno, es tiene sus particulares, tiene también sus bemoles, no quiero romantizar la marcha. Pero más allá de esas diferencias que también puede haber dentro de los feminismos, que a mí me parecen bastante saludables, que en algún punto también tiene que ver el debate, la discusión interna a nivel del movimiento, sería bueno que esos espacios de diálogo, de debate se generaran y se pudiera discutir, ¿no? Más allá de que cada quien quisiera imponer su mirada respecto a cómo se puede hacer esto, ¿no? Sería interesante esos espacios. Luego, en la marcha de La Paz, concretamente, que es en la que yo he participado, la presencia también de mamás con sus guaguas, con guaguitas muy chiquitas, ahí apoyando en la marcha, la presencia, como siempre, de mujeres trabajadoras, de madres que están buscando a sus hijas, que están buscando justicia, ¿no? Entonces, toda esa presencia es lo que hace a la marcha, ¿no? Si bien la presencia de las jóvenes, de las nuevas generaciones es importante, pero no hay que olvidar el núcleo político y lo que se está debatiendo en la marcha, ¿no? Eso es muy importante. Y ahí también es, creo que es un otro asunto que luego nos compete luego de la marcha, ¿no? Que la marcha, el 8M, es como muy esperado durante todo el año por mucha gente, muchas mujeres. Pero después, ¿qué? Creo que esa es la pregunta que siempre nos queda, ¿no? Después, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Es el 8M listo y es como el de que no vaya a suceder que sea como un desfile más, ¿no? El 23 de marzo, igual 8M, no. Sino, ¿qué sucede después de, ¿no? no quedar solamente en el discurso, o no quedar solamente en la foto, o en la pose, ¿no? Sino que profundizar muchísimo más en estas reflexiones, en estas opresiones, en todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué hacemos y cómo seguimos sosteniendo todo esto? Eso es una cuestión muy, muy, muy importante para la lucha feminista.
Gracias, Mayra. Ya por fin se ha podido conectar con nosotros, Adriana. Nosotros, Adriana, que hace parte del feminismo comunitario. Querida Adriana, habíamos comenzado esta conversación preguntando, más que preguntando, pidiendo que nos compartan las reflexiones sobre el desarrollo de estas movilizaciones a nivel a nivel nacional, local, referido al 8M. ¿Cuál ha sido como tu percepción, no solamente de esta marcha, sino de las anteriores?
Buenos días, hermanas. Bueno, yo creo que si miramos a nivel mundial, las marchas han sido mucho más grandes que los anteriores años. La de Argentina ha sido impresionante. En Europa las marchas han sido impresionantes también. Y denunciando el genocidio de Palestina, lo que ha pasado aquí, la marcha, que también ha sido muy grande aquí en La Paz, en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, a veces una mira como un éxito del feminismo, y yo creo que más bien es una preocupación, porque si más gente sale a marchar, es porque el sistema se ha profundizado, porque la violencia ha llegado a más. Si las nuevas generaciones marchan, las guaguas, las jóvenes, es porque también la violencia está llegando a sus colegios, porque también la violencia está presente en sus barrios, en sus organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, racista, extractivista, se ha profundizado, y la organización feminista, o la organización de las mujeres, no solo feminista, ¿no?, está haciendo un espacio de encuentro, de discusión, de denuncia, de acuerpar las rabias y los dolores que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y también me parece que es importante, necesario, como cuáles han sido las manifestaciones en lugares específicos, ¿no?, donde están gobiernos fascistas. Eso también es necesaria, la organización, pues, ¿no? En el caso de Bolivia, yo no sé exactamente en qué situación, es terrible la situación política en la que estamos, un silencio, una ausencia del Estado, una concentración en la disputa del Estado, que ya no hay capacidad ni de posibilidad ni siquiera de exigirle que realmente mínimo ponga presupuesto para la ley 348, cumpla de eso de tanto que habla, y hay instituciones que se llaman de despatriarcalización, que hay gente trabajando ahí con sueldo de despatriarcalización, pero no tenemos idea de qué exactamente hacen, ¿no? Porque lo que sí es evidente, y de lo que sí tenemos idea, es de cómo continúa la violencia, los feminicidios. Es impresionante que haya habido 7 infanticidios entre febrero y los primeros días de marzo, y el Estado no diga nada, y no haga nada, y no declaren ninguna emergencia ni nada. Y por supuesto, feminicidios que tienen que ver con eso que llaman violencia vicaria, feminicidios para violentar a la madre, infanticidios con tentativa de feminicidio, ¿no? Pero creo que ahí está la debilidad también de, si bien la marcha del 8M es grande y fuerte, está la debilidad de articulación para después, ¿no? Para reaccionar, por ejemplo, para indignarnos, para movilizarnos frente a esta cantidad de feminicidios, que además se podían evitar, como en el caso de los feminicidios de Ciudad Satélite, que ya habían sido de infanticidios que ya habían sido denunciados, este infanticida por violencia, ¿no? Entonces, sí es importante las movilizaciones del 8M, pero lastimosamente no son suficientes frente a los problemas estructurales y a la profundización del sistema que estamos viviendo, ¿no? Y a la profundización del individualismo, del consumismo, ¿no? También hay el riesgo de que el feminismo se convierta en una moda también, ¿no? Y las marchas son una necesidad, pero también una moda. Hay compañeras que salen a marchar y dicen, bueno, después en el año no quiero saber porque me superan tanta violencia, ¿no? Y bueno, muchas que salimos a movilizarnos, lo hacemos por necesidad, ¿no? No porque nos sobre el tiempo también. Eso para empezar, hermanas.
Muchísimas gracias, Mayra y Andrea. Una de las cosas también que nos habíamos propuesto conversar justamente ahora con ustedes es poder, no sé, visibilizar de alguna manera qué luchas se han manifestado dentro de esta marcha, ¿no? Ha sido impresionante cómo dentro de la misma se ha incrementado el bloque de familiares, víctimas, sobrevivientes de feminicidios, de violencia patriarcal, que están llevando adelante procesos dentro de la instancia legal, ¿no? Dentro de la ley 348 y diversas leyes que se supone que están para protegernos a todas, todos y todes, ¿no? Contra las violencias, especialmente a las vidas más vulnerables, como son las mujeres y niños, niñas, niñes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Esto se está lo podemos ver ahorita como una lucha vigente? Hablabas, Adriana, acerca de estos bloques que estaban condenando en la mayoría de las manifestaciones del 8M han estado presentes, el bloque que está condenando el genocidio en Palestina, del pueblo palestino por parte de Israel. ¿Qué más estamos viendo ahora, no? Manifestarse. No sé si quiere empezar Mayra o Adriana.
Sí, yo creo que aquí la pelear contra el sistema judicial como tal es una cuestión enorme, ¿no? Es la lucha de todas las mujeres, de las familias que han sido víctimas también de las violencias que han sucedido o con feminicidios o con infanticidios, ¿no? Enfrentarse a eso es una cosa desgarradora. Te das cuenta de que hay, no solamente hay injusticia, hay corrupción, hay contactos, movidas turbias que se van haciendo por debajo, que no es solamente que tú te puedes confiar de, ah, okay, ya, no sé, en el mejor de los casos, que hubieran arrestado al tipo, no acaba ahí, ¿no? Sino que muchas de estas compañeras están en procesos que van no solamente meses, duran años y están atrapadas ahí en eso, ¿no? Y la vida entera se les modifica y el sistema es tan crudo, tan cruel, que no hay ningún reparo. Las leyes ahí están de adorno, no funcionan, ¿no? Entonces, enfrentarse a ese monstruo tan grande, además de haber perdido, no sé, a la madre, a la hija, a la hermana o a las guaguas, además de eso, tienen que seguir siendo víctimas de otras cosas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras siempre que vamos a apoyar a alguna compañera, a judiciales y demás, siempre, siempre hay alguien que se nos acerca y dice, por favor, ayúdenme a mí también, ¿no? Entonces, te das cuenta que esto es muchísimo más grande, ¿no? Por eso siempre es ese sabor, ya, además de la marcha, ¿qué sucede? ¿Por qué cuando hay que ir al juzgado tantos a pedir que el violador tal va a salir libre, no sé qué? Estamos las mismas de siempre, ¿no? Pero y estas marchas masivas se diluyen, ¿no? Entonces ahí es también la cuestionante, ¿qué está pasando? ¿Es solo para la foto? ¿Es solamente el momento? ¿O cómo podemos hacer para que esto repercuta más allá del 8M, ¿no? Para que realmente todas estas estos espacios de pedir y exigir justicia realmente calen en la sociedad, ¿no? Que es algo que, pucha, que no sea pues hasta que me toque a mí, recién voy a salir a ayudar, ¿no? Sino que realmente es algo que nos afecta a todos, todas, todes. Entonces, a mí me parece eso sumamente importante, ¿no? Visibilizar estas injusticias, esta corrupción, estas leyes que son adorno, que no funcionan, que a la hora de la hora nos dejan igual de desamparadas, igual de violentadas, ¿no? O sea, no es un apoyo. Mismo cuánto te cuesta pagar un abogado o abogada o qué tienes que hacer, ¿no? Somos nosotras sosteniendo todas estas cosas, armando que la rifa, armando que la kermés, armando que no sé qué, y tratando de hacer frente a todo esto cuando desde el Estado debería haber otras respuestas a esto, ¿no? Y no seguir violentando más. No digo solamente a las mujeres, sino porque se modifica la vida de todas las familias en general. están ahí madres, están abuelos, abuelas, hijos, hijas, hijes, ¿no? Entonces se modifica todo este tejido que hay alrededor de mujeres que han sido víctimas de feminicidio o familias que son también víctimas de los infanticidios, porque repercute en todo el núcleo, ¿no? En todo este sistema, en todo este tejido, ¿no? Y que no queda solamente ahí, sino que socialmente, ¿no? Porque se instalan discursos, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces son cosas que quedan muy, muy hondo dentro de nosotras, ¿no? Para seguir pensando.
Muchísimas gracias, Mayrita. Adri se ha caído por la señal, su conexión es inestable, vamos a esperar que se vaya volviendo a incorporar, porque nos gustaría mucho también conocer las percepciones que ella tiene, ¿no? Respecto a lo que planteabas, Mayra, sí, es efectivamente, ¿no? Muchas veces la lucha, especialmente de las instituciones, se basa en que consigamos más presupuesto para estas instancias, más leyes, pero las leyes están ahí, y a pesar de que se han asignado presupuestos, el trabajo de estas personas que están en esa situación, en esa posición de poder garantizarnos el acceso a la justicia, no es pues el más apropiado, ¿no? Muchas veces es ineficiente, muchas veces desde estas instancias se pacta con los violadores, con los feminicidas, y se utilizan estas leyes también pues en contra nuestra, ¿no? Hay varias organizaciones colectivas de mujeres que vienen acompañando desde hace rato estas luchas de familias en búsqueda de conseguir justicia y están ahí más de 7 años y como tú decías, son las mismas colectivas, las mismas organizaciones quienes acompañan, acuerpan, gestionan los recursos, se movilizan desde nuestras creatividades, desde nuestras posibilidades, ¿no? Y eso se traduce, pues, en esto que nosotros y nosotras hablamos, situaciones, procesos de reexistencias. En esto de las reexistencias, ¿qué es lo que estamos pudiendo ver, digamos, a nivel nacional? ¿Qué es lo que se está manifestando dentro de las luchas feministas, dentro de las luchas de las mujeres? ¿Qué luchas más se van acuerpando más allá, digamos, de estos feminicidios, infanticidios?
Mira, yo puedo hablar desde mi lugar de trabajo. Yo soy actriz, productora de teatro, entonces mi medio de trabajo es ese, ¿no? Las artes escénicas. Y de ahí comparto con otras compañeras también del rubro, ¿no? De distintas áreas, danza, música, audiovisual, etcétera. Entonces no es que nuestro sector concretamente esté ajeno a esto, ¿no? Nosotras en pandemia, el 2022, lanzamos una convocatoria que repercutió muy fuerte hacia como a la sociedad, pero también hacia nosotras mismas como fue bastante movilizante porque hicimos la convocatoria justo para el 8M para que compañeras de las artes escénicas se animaran a denunciar a compartir testimonios sobre cómo en las artes escénicas está el machismo presente, ¿no? Porque hay una suerte de idealizar a los que son artistas, ¿no? Cuando normalmente ustedes pueden escuchar, no sé, sale alguna denuncia sobre el cantante X, ¿no? El tipo había sido un violento machista. Y la gente no se lo va a creer. Nunca van a creer, ¿no? Porque los artistas más o menos son como tocados por Dios. Entonces, ¿no? ¿Cómo ese ser tan divino, tan poético, tan no sé, bohemio, tan no sé qué, puede ser machista? No, o violento, o feminicida. No es posible, ¿no? Entonces, uno, el rechazo de la sociedad, el rechazo mismo de la gente que es como los fans, etcétera. Entonces, hay una presión fuerte a nivel social en ese sentido, ¿no? Entonces nos interesaba desmitificar eso, ¿no? Que en las artes escénicas, en el mundo del arte, existe igualmente el machismo, ¿no? Y que no estamos alejadas de nuestro contexto, de nuestra realidad. Esto es tan común y sucede. Entonces hemos solicitado a las compañeras que hicieran testimonios, Y han salido cosas muy, muy duras, ¿no? Como han sido violentadas por sus directores o sus profesores, ¿no? De artes escénicas o compañeros de escena, casos sorprendentes y muy duros, ¿no? Entonces, sacudir un poco por ahí eso, a nosotras nos ha de alguna forma cuestionado mucho más. Entonces hemos ido también autoconvocándonos para seguir trabajando, seguir haciendo cosas y tal. Ahora este año, con algunas compañeras que trabajamos concretamente en espacios culturales, espacios de formación artística, estamos en proceso de construcción de, mira, ahorita es una idea solamente porque todavía estamos aglutinando a las compañeras. Nos interesa trabajar en una suerte de protocolo para ver qué se hace cuando suceden estas cosas en estos espacios concretos, que son nuestros espacios de trabajo. Que funcionan de una forma distinta a otros espacios, ¿no? Tienen hermenéuticas de función concreta, no es lo mismo la universidad que una sala de teatro, ¿no? Tienen una dinámica distinta. Entonces a nosotras nos interesa poder dar respuesta a eso y también de alguna forma hacer que los espacios como tal, espacios culturales, espacios artísticos, brinden de alguna forma posibilidades, acciones concretas para que no se quede solamente en el discurso y que estos espacios sean espacios seguros, ¿no? Que no se permita, que no se solape más de alguna forma, porque también si estas personas, estos violentadores siguen quedando impunes, y ya sea porque se libran de la funa, del escrache, y también porque siguen trabajando normal. Ellos, los violentos, los violentadores, pueden seguir trabajando normal, pero la vida de las mujeres se ve completamente modificada, ¿no? Porque han sido víctimas de un hecho de violencia, ya no logran trabajar, son tantas cosas, y estos tipos pueden estar tranquilamente siguiendo haciendo sus presentaciones, trabajando con otros grupos, etcétera. Entonces también es ponerle alto a eso para que si no hay justicia, por lo menos desde la parte del Estado, las leyes, etc., por lo menos que haya justicia social, ¿no? Y que haya esto de, sí, vetarles, sí, cerrarles las puertas y ver qué sucede, qué pasa. Entonces, vamos a construir ese documento para ver cómo lo podemos hacer, cómo nos interesa a nosotras mismas también que habitamos estos espacios, que esto pueda ser viable, real, y que pueda gestionarse en distintos lugares. Entonces, se están sumando las compañeras poco a poco de distintos espacios de La Paz, El Alto, y luego vamos a ir compartiendo el documento poco a poco con las distintas compañeras de las distintas áreas de teatro, música, danza, cine, etcétera, etcétera, y así, ¿no? Vamos a seguir todo un proceso de construcción de este documento, de estas acciones y tal. Así que estamos en eso, estamos trabajando en eso y esperamos que sea un aporte también para las compañeras de nuestro sector y que tenga también repercusión. Ojalá en otros espacios también haga eco.
Muchísimas gracias, Mayra. Para seguir con esta entrevista, vamos a ir primero a una pausa dentro del programa El Hueco en el Muro para regresar con la intervención de Adriana.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.